Es un gusto estar en comunicación con ustedes.
Doctor, si bien ya el mismo Fernando Lugo se encargó ayer de desinflar, digamos, este globo que comió, que comenzó a crecer con el anuncio de una posible precandidatura, sin embargo es bueno hacer algunas precisiones. Definitivamente Fernando Lugo no puede ser, no está habilitado por la Constitución para ser candidato a vicepresidente, doctor.
No está habilitado. Resulta que la Constitución del Paraguay establece que un presidente puede tener un solo periodo, no puede haber reelección, pero también dice que un presidente que haya ejercido la presidencia por más de 12 meses no podrá ser electo vicepresidente de la República. Eso lo dice de manera expresa el artículo 229 de la Constitución. Bueno, porque resulta que el presidente no puede ser vicepresidente porque de lo contrario podría eventualmente suceder otra vez a un presidente renunciante o por alguna razón que deje el cargo. Claro. Porque el vicepresidente está en el primer lugar en la línea de sucesión.
Doctor,
entonces, no solamente el presidente Lugo no puede ser reelecto vicepresidente, sino ninguno de los expresidentes anteriores puede ser electo vicepresidente de la República.
Vos sabés que ayer estábamos comentando más temprano que políticamente hablando, claro, eso va a ser una violación a la Constitución, pero llevamos al extremo una interpretación. Decía, si Lugo es candidato a vicepresidente de la República, abre una caja de Pandora también y terminaría incluso habilitando a Cartes, habilitando a Nicanor, habilita a Guasmós y a todo, a González Macchi. Hasta ese extremo nosotros llevamos esa posibilidad, por eso decíamos, no, imposible, ni políticamente, ni constitucional, ni legalmente, Fernando Lugo puede ser candidato de nuevo.
Así es, yo creo que el presidente Lugo ya aclaró ayer.
Exacto.
Eso, uh-huh. Diciendo de que no, efectivamente que no es candidato. Obviamente, ninguno de los, o sea, nadie que haya ejercido la presidencia por más de 12 meses puede ser electo vicepresidente de la República.
Doctor, cuando la constituyente previó esto, ¿qué intentó hacer? O sea, ¿sabes por qué? Porque ya también es un tema de conversación donde decía, termina la constitución cercenando un legítimo derecho a querer ser nuevamente candidato a presidente de la República. O sea, ¿cuál fue el espíritu, digamos, que impide que un presidente vuelva a candidatarse?
Varias razones. En primer lugar, el uso de fondos. En un país con bajo nivel de control de fondos, el aparato estatal está al servicio del candidato a presidente, si es por su reelección. Inclusive, no siendo hoy un presidente el candidato a la reelección porque está prohibido, el candidato del presidente tiene muchas posibilidades de utilizar los recursos del Estado, y eso coloca en desigualdad, vulnera la igualdad de condiciones de los participantes, además de ser perjudicial para la administración de la República. Pero ¿por qué la Constitución de 1992 puso una serie de condiciones para el ejercicio de la presidencia? Uno, porque tenemos una historia de autoritarismos del poder ejecutivo desde nuestra era independiente, sí, para no decir inclusive de la época de la colonia, por el tema del ejecutivo, ¿verdad? Claro. Tenemos una tradición de autoritarismos y de abusos, además de esos abusos de autoritarismo, de ineficacia, ni siquiera se puede justificar por la eficacia. Y específicamente después de 1967, que es la constitución de la época de Stroessner, se limitó a dos periodos. Pero vayamos un poco más atrás. La Constitución de 1940 decía que podría ser reelecto por un periodo.
Sí.
Stroessner asumió en el 54, con un periodo determinado. Pero, sin embargo, antes de llegar a 1968, se tendría que cumplir ya casi tres periodos de mandato de
sí,
Stroessner. Entonces se interpretó que había completado un mandato y que no era un mandato completo, por lo tanto no podía ser. Pero en 1967, para la elección de 1967, para el periodo 1968-1973, ya no podía ser esa interpretación forzada, ser utilizada una vez más. O por lo menos el régimen consideró que no debería utilizar, porque en algunas cosas la dictadura era respetuosa de algunos formalismos. Bueno, cumplía la parte formal de algunas disposiciones de la Constitución y violaba todo el resto.
Exacto.
Pero bueno, cumplía algunas. Por eso se llamó a una Convención Nacional Constituyente en 1967 y ahí nació la Constitución de 1967. ¿Qué? Y habría que leer lo que decía la Constitución en sus disposiciones finales y transitorias. Yo le presté especial atención a las disposiciones finales y transitorias para la Constitución de 1992, estudiando mucho más de lo... Este es un resumen de lo que estoy diciendo.
Sí, señor.
Entonces, en las disposiciones finales y transitorias de 1967, la Constitución dice que para los efectos de la reelección presidencial se tendrá en cuenta solamente los ejercidos durante la vigencia de la Constitución de 1967. Con eso estaba habilitando a contar los periodos presidenciales de un presidente a partir de la nueva Constitución de 1967. Eso, si mal no recuerdo, decía expresamente lo decía en las disposiciones finales y transitorias de la Constitución de 1967. Y el artículo 236 de esa de la Constitución del 67 decía que términos más, términos menos, que para la reelegibilidad del presidente de la República solo se deben tomar en cuenta los que se haya cumplido desde la vigencia de la Constitución de 1967, que empezó a partir del periodo presidencial del 15 de agosto de 1968. O sea, oye, del 68 al 73, del 73 al 78, el segundo periodo. Y la Constitución de 1967 decía que el presidente podría ser reelecto una vez más.
Bueno. O sea, pero eso incluía la elección, perdón, el periodo que en el que se daba en el momento de la constituyente, doctor. Porque si es así.
Se empezaba a contar desde el 15 de agosto de 1968.
Ah.
Dos periodos presidenciales.
Dos periodos.
Eso dice expresamente. Entonces, los periodos presidenciales anteriores al 15 de agosto de 1968 de Stroessner, entonces no se contaba.
No se contaba. Exacto.
No se contaba. Bueno. Y la Constitución de 1967 decía que el presidente podría ser reelecto por un periodo más. Bueno. ¿Qué ocurrió cuando estábamos en 1977? Cuando estaba por cumplirse el segundo periodo de mandato del presidente Stroessner. Entonces, había ya una prohibición constitucional para una reelección. Por eso se llamó a una convención constituyente en 1977 y se modificó exclusivamente un solo artículo.
Que lo habilitaba de nuevo.
Que decía simplemente que el presidente podrá ser reelecto. Ya no decía más, podrá ser reelecto por un periodo.
Ah, levantó el plazo.
levantó esa prohibición de solamente Exacto. por dos periodos. Mm. Y a partir de allí, entonces, no había límites. Oh. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esa historia constitucional, entonces nosotros no podríamos cometer el error de no tener en cuenta estos puntos. Además, la reelección en nuestro sistema de gobierno, que es un sistema más que presidencial, es un sistema hiperpresidencial, concentraba mucho poder en manos del presidente de la República, y eso hasta ahora. Y si un presidente de la República es ineficiente, toda la administración del Estado fracasa. Como
Exacto.
Y eso está demostrado a lo largo de nuestra historia. No se justifica que para que un presidente pueda ser reelecto diciendo de que afecta sus derechos, etcétera, etcétera, se pueda permitir otra vez la posibilidad que toda la población sufra las consecuencias de ese mal gobierno.
Exactamente.
Eso ocurrió inclusive a nivel internacional, cuando un presidente sudamericano recurrió a un tribunal internacional diciendo que afectaba sus derechos humanos la prohibición de reelección. De cualquier manera, es una decisión política dura, sí, pero acorde a la circunstancia histórica del país. Uno podría compararse diciendo con otros países, diciendo no, pero en la Argentina se resolvió tal cosa. En la Argentina también estaba limitado justamente, pero después hubo un pacto llamado el Pacto de Olivos
sí.
entre Menem y Alfonsín, y entonces permitió la reelección. Y me imagino que hasta ahora debe ser un punto negro en la historia del brillante político que fue Alfonsín, pero obligado por las circunstancias y contextuales históricas de la Argentina.
Exacto.
Pero nosotros teníamos la posibilidad en 1992 de tratar de corregir eso. Entonces, por eso decimos que en las disposiciones finales y transitorias también que las prohibiciones con respecto a la duración de los mandatos alcanzaba también al presidente en ejercicio de ese momento, que era el general Rodríguez. No era solamente para el futuro.
Exacto.
Para evitar que se prohíba, para evitar que se repita lo que se resolvió en la Constitución, en la Constituyente de 1967, que muchos de los convencionales que participaron, que eran opositores al régimen de Stroessner, obviamente participaron de esta Constitución y de este artículo 236. Al final, Stroessner fue depuesto por un golpe de Estado.
Exacto.
Pero constitucionalmente estaba habilitado para seguir hasta donde sea factible, dependiendo de su...
Biológicamente. Doctor, quiero agarrar esta frase que estabas planteando. Esta es una cuestión de fondos también, digamos, tratar de impedir, una reelección del presidente actual. Pero sin embargo, o su candidato, ¿esto no entra también en el debate con el candidato a presidente que es de ahora del oficialismo, doctor, del Partido Colorado? Hablamos de Hugo Velázquez, que también podría caer dentro de ese riesgo de utilización de fondos a favor de un candidato oficialista. ¿No es la misma interpretación, doctor?
No, sin duda. Obviamente, eso es categórico, pero hay que ampliar un poco más.
Sí.
El partido de gobierno, el Partido Colorado, en el Partido Colorado tiene el control del aparato estatal, así de simple, y lo tiene desde 1940, salvo sí. El control total, casi, para no decir total, es casi. No, el porcentaje habría que ver, pero tiene en términos generales el control, porque puede decidir, dominar, etcétera.
Exacto.
Pero dentro del ejercicio del poder estatal también hay distribución del poder, o sea que el presidente de la República es el que tiene más poder constitucionalmente, formalmente, pero el Partido Colorado, dentro del aparato de gobierno del Estado, de la burocracia, tiene un poder. Entonces, cualquiera que sea el candidato, también tiene una cuota de poder de ese aparato estatal. Pero sin duda, el que está en el ejercicio de la presidencia o de la vicepresidencia tiene mayor poder que los otros.
Claro.
Y
Ahora,
sí, perdón.
Ahora, doctor, esta primera, quiero dividir en dos. Esta primera parte, cualquier sea el candidato, bueno, es una cuestión fáctica, pero cuando se trata, digamos, institucionalmente, el candidato, que en este caso es un vicepresidente de la República, ¿no caen las generales, digamos, de esta situación que plantea la Constitución de la no reelección por una cuestión de administración de fondos?
No, sin duda, por eso es que tiene que controlarse los fondos, pero los controles en nuestro país son insuficientes, ¿verdad?
Claro.
Es el punto. No hay, claro. Es un país informal y desde el punto de vista del mercado, el mercado del Paraguay es un mercado pequeño y abierto. Eso significa que hay pocos controles y si esos controles formales abarcan una sola parte de toda la actividad económica y financiera del país, en un porcentaje alto, está fuera del circuito formal. Y
exacto.
Por más de que hayan leyes de financiamiento, por más de que hayan otro tipo de instituciones, por la debilidad institucional y algunas veces, o la mayoría de las veces, porque son parte del mismo esquema de poder, no tienen ganas de controlar y no lo controlan.
Exacto.
Al contrario, incentivan el mal uso. Entonces, ¿por qué? Porque se juegan intereses importantes del poder y en el juego del poder vale prácticamente todo. En una democracia consolidada, este juego debe estar dentro de los límites establecidos en la Constitución y en la ley. Pero nuestro país todavía no está en ese punto. Estamos en camino a eso, pero nos falta mucho todavía.
Vos sabés que, doctor, que con lo que me estás planteando, una eventual constituyente, creo así, o sea, para evitar, digamos, cualquier tipo de especulación ya en un mercado institucional, político y de mercado, muy débil, muy informal, entonces hasta cabría la posibilidad de cercenar incluso la posibilidad de que un vicepresidente en funciones se candidate a la presidencia, hasta tanto se garantice, digamos, esto que acaba de mencionar.
Bueno, en realidad el vicepresidente debe renunciar 6 meses antes de los comicios generales.
Que tampoco es mucha garantía, doctor.
No, resulta que, si se cumpliera en general la Constitución, habría más garantía. Lo que ocurre es que se vulnera algo más grave.
Exacto.
Que el presidente de la República es candidato a presidente de la Junta de Gobierno, presidente del Partido Colorado. Eso es mucho más grave, inclusive.
Exacto.
Ya estamos hablando de gravedad, de grados de gravedad. Eso es mucho más grave porque además debe dedicarse en exclusividad a sus funciones y un país que necesita una atención prioritaria, exclusiva del presidente a sus funciones, no puede distraerse en cuestiones partidarias, en cuestiones de facciones partidarias, inclusive. Por eso la Constitución decía que, de 1992, que el presidente de la República debe dedicarse en exclusividad a sus funciones. ¿Por qué? Porque sabemos de que el país necesita de una concentración en el ejercicio de la administración. Porque el presidente de la República tiene a su cargo la administración general del país, porque es un sistema, en la práctica, hiperpresidencialista. Y eso es muy malo cuando el presidente no es eficiente. Hay muy pocos casos en el mundo de un sistema hiperpresidencialista que sea eficiente. Estados Unidos es el único ejemplo en el mundo de este sistema. Conste que Estados Unidos tiene una historia diferente a la paraguaya, pero es un modelo similar el que sigue el Paraguay y muchos de los países latinoamericanos.
Entiendo. Doctor, muchas gracias, digamos, por esta abrirnos un poco los ojos. Yo sigo pensando que es necesario restringir un poco más, digamos, buscar el mecanismo. Claro, lo van a violar igual. Es la segunda vez que lo hacen, pero de cualquier manera, yo creo que cerrar un poco más en la Constitución y evitar ya directamente buscar el mecanismo. Que diga, dije, una cuestión, doctor. ¿Puede decir la Constitución Nacional, puede decir temas, entrar, por ejemplo, en temas bien particulares, como por ejemplo, va a decir, el presidente de la República y el vicepresidente no pueden candidatarse ni a un directorio, ni a un consejo, ni a una junta de gobierno? ¿Puede decir de esa manera?
No, la Constitución actual dice que deben dedicarse en exclusividad a sus
funciones. Claro, lo mismo.
O sea, ya lo dice.
Ya lo dice.
Y no deben utilizar los recursos del Estado. En Estados Unidos se permite la reelección, pero está reglamentado. Hay controles. Entonces, el presidente de la República sí tiene ventaja porque tiene acceso a los medios, gobierna, tiene muchas atribuciones para ganar. Pero varios presidentes perdieron porque la competencia es más igualitaria.
Claro.
En nuestro país, el que ejerce un cargo, y hablamos del presidente de la República, o del Poder Ejecutivo, para ser concreto. El Poder Ejecutivo es el que tiene a su cargo la Administración General del país, e inclusive los gobiernos departamentales también están, obviamente, dentro de su esfera de administración, porque la Constitución también dice que los gobernadores son los que representan al Ejecutivo en la ejecución de la política nacional en el respectivo departamento con quien debe coordinar las acciones. Y además, por otro lado, ¿cómo se ejercitan los derechos? ¿Cómo se ejecutan las atribuciones? O sea, y muchas veces a través de órdenes que implican ejecución, el uso de recursos, y el que tiene el uso de los recursos en casi en su totalidad, en un 93% del presupuesto general de la nación, es el presidente de la República. El resto, los otros poderes, los otros organismos, utilizan alrededor del 7-8%, pero independientemente de este porcentaje, que de por sí ya es enorme, el Ministerio de Hacienda, a través de resoluciones, y el presidente de la República, a través de decretos, tienen la posibilidad de establecer un plan financiero y de proveer los recursos. Entonces tienen una enorme responsabilidad, pero tienen un enorme poder para utilizar en un sentido o en otro.
En Perú, Alan García volvió, después de uno o dos periodos, volvió a ser candidato a presidente. Sí. Una situación como esa,
¿te puedo interrumpir algo?
Sí.
Con el tema de la reforma constitucional.
Sí.
Sí. Yo no me opongo, y nadie podría oponerse, a estudiar y hacer una reforma constitucional. La Constitución establecía unos plazos para la reforma y para la enmienda que ya se cumplieron. Pero eso es el punto de vista constitucional, formal. Ahora, hay necesidad de reformar la Constitución. ¿Se justifica hacer una reforma constitucional? ¿Cuáles son los puntos a reformar? Bueno, ¿cuáles son los puntos a reformar? Uno puede decir en el debate político, bueno, vamos a reformar el Congreso, parte del Congreso. Vamos a tocar algunos puntos del Poder Ejecutivo con respecto a la reelección, con respecto a la prohibición, etcétera. Pero una vez que se llame a una convención nacional constituyente, los convencionales constituyentes pueden y tienen las atribuciones, tendrían las atribuciones de reformar absolutamente todo, si lo desean, porque va a ser la constitución de un poder que va a constituir un nuevo Estado, por más de que sea la continuidad del Estado paraguayo. Entonces uno puede decir, sí, vamos a modificar la parte de derechos sociales o de los derechos económicos, vamos a tratar de proteger más la propiedad privada porque es insuficiente, o vamos a excluir o vamos a suprimir la expropiación, por poner ejemplos le podrían interesar a algunos sectores. Sí, pero eso va a depender ya de las elecciones de convencionales constituyentes y de cómo se conforma la convención constituyente para que se pueda modificar esa parte, o para que se pueda modificar el régimen de gobierno, o para no modificar nada. Eso nadie ya puede tener el control de eso, sino la propia convención constituyente. Y sabemos que los convencionales constituyentes son la expresión de la relación política que existe en la sociedad.
Pero eso se puede plantear, digamos, a través de un pacto político de todos los el espectro político social, doctor. De repente va a decir, vamos a hacer una agenda, esto no vamos a tocar.
Bueno, sin duda, así debe ser. Así debe ser. Ahora, ¿cuál es la agenda hoy? Ese es el punto. La agenda de algunos sectores es levantar la, o sea, que permitir que el presidente pueda ser reelecto por 2 o 3 periodos. Esa es una agenda, eso está instalado. Otros puntos yo no he escuchado en el debate para una reforma constitucional. Sin duda de que tiene que haber un ambiente de debate de necesidad para una reforma constitucional. Llevar o llamar a una convención constituyente solamente para modificar un solo punto, bueno, eso no reflejaría el interés general, ¿verdad? Y pondría en riesgo el funcionamiento futuro institucional de la República. Mm. Pero bueno, podríamos volver a caer en lo que ya sufrió el Paraguay en años anteriores, antes de la vigencia de la Constitución de 1992. Y con respecto al pacto político que se puede hacer, obviamente, ustedes recordarán el proceso de declaración de la necesidad de una reforma, que hubo una crisis entre el Congreso de ese entonces con el presidente Andrés Rodríguez. Finalmente el presidente Andrés Rodríguez tomó la decisión y se adelantó y llamó a la necesidad de reformar la Constitución. Eso provocó la renuncia del presidente de esa época, de la Cámara de Senadores, del doctor Gualdino Ramón Lovera.
Sí.
Y se llamó a una convención constituyente y había una agenda de gobernabilidad. Pero, sin embargo, Rodríguez creo que tampoco se imaginó que le iban a prohibir la reelección a él y a sus familiares.
Me entiendo. Doctor Eusebio Ramón Ayala, gracias por el tiempo de este análisis.
Con gusto, es un placer haber compartido este espacio de análisis con ustedes.
Que tenga una buena jornada. Eusebio Ramón Ayala, él es senador del Partido Liberal Radical Auténtico, fue constituyente y atinadas palabras en esto. Lo que hizo ayer con el anuncio de Kencho Rodríguez de que las bases quieren